iVox presenta.
Quiero contar tu historia. Un podcast de Valeria Sorches. Quiero contar tu historia. Porque detrás de cada caso hay una historia personal. Una historia colectiva. Una historia que merece ser contada.
Yo soy Valeria Sorches y quiero contar tu historia. MDF, capítulo 3, 1968. Homicidio Lochilo Bianco. Viajemos en el tiempo hacia 1968 para conocer una historia que al principio puede parecer muy sencilla, pero es mucho más complicada de lo que parece, con muchos protagonistas, con muchas versiones y con un superviviente que en aquel entonces tenía 6 años, que podemos considerar una verdadera víctima de lo que después se llamaría el monstruo de Florencia. Esta historia, para comprenderla, hay que contarla con calma y escucharla con calma, porque si no, se pierden muchos detalles y muchos matices que quizás puedan ayudar a comprender algo de esta caótica historia, porque quizás solo reflexionando se pueda llegar a una luz al final de este túnel, una luz que brille como una lucecita que iluminó el camino de un niño que había perdido brutalmente a su madre. Son las 2 de la madrugada del 22 de agosto de 1968, cuando un niño de 6 años llamado Natalino llama a la puerta de una casa de campo situada en la localidad de Signa, una localidad en provincia de Florencia. El dueño de la casa, despierto porque tenía el hijo enfermo, se asoma inmediatamente a la ventana y ve a un niño que le mira y le dice: «Ábreme la puerta que tengo sueño. Mi padre está enfermo en casa. Después me acompañas a casa porque están mi madre y mi tío muertos en el coche». El hombre pregunta al niño qué ha pasado y el niño le contesta que estaba todo muy oscuro. Luego escuchó un ruido y tuvo mucho miedo. Para animarse, empezó a rezar y a cantar una canción. Añade que su madre estaba muerta y su tío también. El niño, solo y asustado, se echó a andar hasta que llegó cerca de esa casa de campo. Vio una lucecita, se acercó y llamó a la puerta. Esta es la versión del niño, de aquel niño que repitió esta misma versión el año pasado. Ese niño que ya tiene 52 años. Pero de esto hablaremos más tarde. Natalino Mele es hijo de Barbara Locci y de Stefano Mele. Y al tío a quien se refiere no es realmente su tío, es un amante de su madre. Sí, digo un amante, no el amante, porque parece que Bárbara tuviera muchos. Y a mí, sinceramente, no me importa. Y no le estoy contando para juzgarle ni nada por el estilo. Lo estoy contando porque es un detalle importante en esta historia. También tengo que decir que Bárbara y Stefano eran de Cerdeña, mi isla, de donde vengo yo, y habían emigrado en la Toscana, donde vivían con el hijito Natale, llamado Natalino. Bárbara tenía 32 años, mientras que el marido tenía 49. Antonio Lobianco, el amante, casado, tenía 29 años y tenía 3 hijos. La noche del 21 de agosto de 1968 se encontraban intimando en el auto de él, un Alfa Romeo blanco, una Giulietta. Detrás, dormido, estaba el pequeño Natale, que se despertó al escuchar ruidos. Imaginaros a aquel niño que está dormido dentro de un coche, en un lugar aislado, que despierta porque escucha unos ruidos extraños y al abrir los ojos ve a su madre y a su tío muertos, ensangrentados. El asesino se acercó al coche y disparó 8 veces, 4 veces a Bárbara y 4 a Antonio. Disparos efectuados desde una distancia mínima. Estaba muy cerca. No se sabe si no vio al niño o si decidió no matarle. Pero no puedo ni imaginar el terror que tiene que haber sentido dentro de sí este pequeño que se encuentra con una escena sangrienta como si fuese una peli de terror. Volvamos a las 2 de la madrugada en esa casa de campo. El dueño llama a los carabinieri y se ponen a la búsqueda de aquel coche y lo encuentran sobre las 3 de la madrugada. Las investigaciones llevan directos al marido de la mujer y la hipótesis es que este, celoso y desesperado por la conducta de su mujer, hubiese decidido matar a la pareja, claramente dejando vivo su hijo. El 23 de agosto, después de 12 horas bajo presión, Stefano Mele se declara autor del delito, pero al principio dijo no tener nada que ver y echó la culpa a varios amantes de su mujer. Una buena lista. Si lo pensamos, cuadraría todo. Un marido celoso sigue a su mujer, la encuentra haciendo el amor con su amante, dispara a los dos y salva al niño. ¿Y la pistola dónde está? Dice haberla tirado en un río. Y hagámonos otra pregunta. ¿Y después de haber matado a su mujer y al amante, deja al niño solo ahí? ¿Deja que su hijo camine 2 kilómetros para llegar hasta esa casa de campo? ¿O no sería más posible que Stefano Mele, después de haber matado a los amantes, cogiese a su hijo y lo dejase ahí, enfrente de aquella puerta, de aquella casa de campo? Quizás después de haberlos matado, entró en pánico y se escapó, dejando el niño ahí. O quizás, solo quizás, le cogió en sus hombros y le dejó ahí, sabiendo que ahí había alguien despierto que podía ocuparse de él. Un detalle, cuando el niño llegó a esa casa, estaba sin zapatos. Solo llevaba unos calcetines, que algunos testigos dicen que estaban limpios. Este niño habría caminado en una calle muy difícil, un trayecto muy complicado. Habría caminado solo en la oscuridad, aterrorizado, 2 kilómetros y 300 metros, hasta llegar a esa casa. Al principio, Natalino dice que no recuerda nada. Recuerda el ruido de los disparos, la oscuridad, la madre y el tío muertos, tener mucho miedo y haber caminado hasta que vio una lucecita y haberse parado ahí a llamar a la puerta. Esta fue su primera declaración, pero luego hubo más. Otra declaración suya fue que, al despertar, vio a su padre, que le cogió de hombros y le llevó a esa casa. Versión que coincidiría luego con otras declaraciones de su padre, porque Stefano Mele dio muchas versiones, implicó a mucha gente, pero luego a la cárcel fue él. Con respecto a la declaración del niño de haber llegado solo a esa casa caminando 2 kilómetros y 300 metros en plena oscuridad, asustado y en un trayecto muy difícil de hacer andando por un adulto, imaginaros por un niño, las fuerzas del orden enseguida tienen dudas. Dudas que aquella versión no fuese verdad. Y no solo porque no tenía zapatos y tenía los calcetines limpios, pero porque no demostraba ninguna herida ni ningún signo de cansancio de haber caminado tanto. En una entrevista, en la entrevista que os dije al principio del año pasado, a Natalino Mele, que ahora es su nombre, él declara que no recuerda y que también quizás alguien podía haberle cambiado esos calcetines, que él sabe, es consciente que ha pasado mucho tiempo, pero que él fue solo hacia esa casa. En esa entrevista se queja también del trato hacia su madre, que dijo que se hizo parecer como una mala madre y una mala mujer. Una mujer que se liaba con cualquiera. Y que esto quizás no fuese necesario contarlo. Pero cuando los carabinieri detuvieron a Stefano Mele, él se preocupó enseguida, primero en decir que él estaba enfermo, tumbado en la cama, en la casa, y que Bárbara tenía muchos amantes, haciendo varios nombres. Uno de aquellos era Enrico, uno que él conocía como Enrico, pero en realidad era la víctima Antoniolo Bianco. Luego un tal Virgilio, que en realidad se llamaba Carmelo Cutrona. Y luego tres hermanos, Francesco, Giovanni y Salvatore. Los hermanos Vinci. Sobre todo echaba la culpa a uno, a Francesco Vinci. Qué complicado, ¿verdad? Antes de seguir, vamos a conocer un poco primero a Bárbara Lucci y a su marido, Stefano Mele, el autor, confieso, de este asesinato. Pero antes os planteo una duda que se plantea el criminólogo Francesco Bruno, que estudió el caso. Y no podría ser que, efectivamente, Natalino no hubiese llegado solo a esa casa. No podría ser que el mismo asesino, imaginemos por un momento que no era su padre, sino el monstruo de Florencia, al darse cuenta que detrás había un niño, lo haya cogido en estado de shock y lo haya depositado enfrente de aquella casa. No te pierdas el próximo episodio de MDF, una pequeña serie sobre el monstruo de Florencia, presentada por Quiero contar tu historia.